contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del cubano Yasmani Grandal, Radio Martí. Y le vamos a decir pronto, porque estamos hablando de Yasmani Grandal y también vamos a hablar de JT Realmuto. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los sonidos, en la esquina caliente, desde Moa, adivinen ustedes quién es.
La Tierra Roja, me encanta Moa.
A ver, pero adivinen ustedes.
Me voy a jubilar en Moa, ¿tú lo sabías?
Sí. Ahí. Danilo Fuentes Cortés, un abrazo para él, por favor. Un abrazo.
Me acompaña. Cuando me jubile aquí a 80 años, me voy a ir para amor.
Me acompaña.
A 80 años, eso va rápido.
Aquí en el estudio principal, el estudio A de Radio Martí, Edemio Navas González, y vía telefónica, dentro de pronto estará Rafael García Toledo. Rafa.
Muchas gracias.
Dentro de pronto, ¿no? Yo estoy aquí ya esperando por Edemio, que estaba atrasado, creo que sepa eso.
¿Cómo tú
sabes? Buenas noches, Olímpico. Me dijeron que estás bien abrigadito. ¿Qué está pasando por ahí?
El problema. No, yo sabía que no estaba porque toda, cuando empezó a hablar todavía no se había sentado porque se sentía la voz lejos del micrófono.
Sí.
¿Para
que tú crees que yo estoy vivo después?
Me dijeron que amaneciste bien abrigadito. Pepito y yo estamos acá en Chor, con esta temperatura cálida de 95 grados Fahrenheit, o sea, 30.
O sea que en mi casa, cuando hay el día anterior hay calor, el día y hay frío por la noche, no enteramos que hay frío hasta que abrimos la puerta o algo, porque tiene muy muy buen aislamiento. El caso es que cuando se enfría, sigue fría cuando hay calor afuera.
Tres días,
todavía.
Sí.
Así es la cosa.
Candela.
Muy bien, damas y caballeros, hoy vamos a abarcar varios temas, el béisbol de las grandes ligas y las transacciones más importantes del día, para ya no le pueden decir temporada muerta a esto, ¿ok? Para que ustedes vean, del béisbol de las grandes ligas. También vamos a hablar mucho del baloncesto profesional de la NBA, el boxeo, porque se acerca el combate de Erislandy Lara, mucho de fútbol, porque reanudan algunas de las ligas europeas este fin de semana, no todas. La Bundesliga y la Liga Italiana todavía no comienzan. La Liga Profesional de Fútbol Americano, la segunda ronda de la postemporada, vamos a hablar de eso. La sección olímpica con Rafael y todo y mucho más. También vamos a tener Talking Baseball, los peloteros cubanos en las ligas del Caribe. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, así que le pido a Mr. Moa que nos ponga la sección número uno del día. Chico, no seas malo conmigo. Ponme el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Pepito.
Dos receptores hoy, sí, muy buena noticia. Dos receptores hoy en la noticia en el béisbol de las grandes ligas.
¿Qué tú prefieres, 60 millones o 18 millones y pico?
Bueno, vamos a comenzar con Yasmani Grandal.
Tres años, ¿no?
Yasmani Grandal, tú sabes que yo he estado todo el día viendo el canal del béisbol de las grandes ligas. Yasmani Grandal, agente libre, se marcha de los Dodgers de Los Ángeles y se va a los Cerveceros de Milwaukee con un contrato de una temporada y poco más de 18 millones de dólares. Ustedes, Rafael, tú has visto en el canal del béisbol a un caballero que se llama Russo, Mad Dog Russo.
Uno que pretende ser medio loco.
Correcto, ese mismo. Sí. Ese mismo hoy cogió a Grandal y ha hablado de él pestes durante unos 20 minutos. Que cómo es posible que los Cerveceros de Milwaukee cogieran a Grandal si a Grandal lo sentaron en la postemporada porque no podía batear y no podía fildear y se le fueron 4 o 5 pass balls que le ofrecieran, y así gritando, alarido pegado. ¿Cómo es posible que le dieran 18 millones de dólares a un catcher que es cuanto mucho mediocre?
Bueno, déjame decirte que yo no diría que tiene razón. Lo que creo que tanto Grandal como su agente, en mi opinión, esto es un país libre, tú hablas lo que tú quieras, puedes hablar bien o mal del presidente, eso no pasa nada. Pero bueno, mi opinión, yo con 30 años, casi con 31 años, si no fui receptor regular durante el año 2018, incluso tuve mis problemas en la postemporada con los Dodgers de Los Ángeles, y los Mets, con casi 31 años, me ofrecen 3 años garantizados, una opción para un cuarto año, por 60 millones, aunque la gente me recomiende que no, o mis abogados, o el bufete colectivo que trabaja para mí, yo lo primero que digo, mira, aquí el pelotero soy yo, el que va a devengar el salario soy yo, usted va a ganar una comisión, por lo tanto, sí, me interesa. Por mi familia, por mí, por mi persona, yo acepto 60 millones, porque no es fácil. Mira, Julito Martínez tuvo que esperar hasta febrero el año pasado para firmar este contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Todo el mundo decía, Julito, 200 millones. Al final fueron 100 y pico millones. Yo creo que cometí un error, en el caso personal de Yamani Grandal, no aceptar 60 millones por 3 años, 20 millones anuales. ¿Qué pasa con Grandal ahora, por ejemplo, en el 2018? Si se lesiona, si lo operan, que Dios no lo quiera, y batía este año para 500, dispare 800 honrones, impulse 3.000 carreras. Eso es lo que yo quiero. Pero si pasa lo contrario, ¿cuál va a ser el futuro de Yasmani Grandal para el próximo año, o sea, la campaña del año 2020? Dice un dicho que lo mejor es comer hoy y ver mañana. Mañana inventaremos, ¿no? O ganar hoy, mañana inventaremos. Si tú quieres ganar un juego hoy, tú utilizas hasta el pitcher abridor. No estamos hablando de una serie mundial, no, pero en general en el béisbol, no en el deporte. El problema es ganar hoy, mañana veremos qué hacemos cuando estamos en una postemporada, ¿no? Un juego decisivo. Así que yo creo que Grandal y los que los dirigen, desde el punto de vista económico de contratos, creo que se equivocaron. Después voy a hablar a Olímpico bastante tiempo. Yo recuerdo que en el año, hace unos cuantos años, el equipo de Detroit le estaba ofreciendo un contrato de 90 millones a Igor González. Por X motivos, cuando Igor había terminado su contrato con Texas, declinó ese contrato, esa firma. ¿Qué pasó cuando terminó la temporada? Se lesionó y el próximo año el contrato que cogió fue de unos cuantos milloncitos. Sí. Jamás pudo coger un contrato de más de 20 ni 30 millones de dólares. Y después lo dijo públicamente. Cometí un error, tenía que haber firmado ese contrato porque estaba en buena época con el equipo de Texas. Tenía que haber cogido ese contrato de 90 millones, que en esa época era un contrato, ahora vienen 100, 150 millones. No sé qué opina el Olímpico al respecto, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Mira, lo que pasa es que la cosa personal, mucha gente se autovaloran demasiado alto, ¿me explico? Yo creo que cometió dos errores. El primer error fue no aceptar la oferta de los Dodgers, que es prácticamente lo mismo que le dieron ahora por un año.
La oferta calificada.
Sí, la oferta calificada fueron 17 millones, casi 18 millones. La diferencia en este tipo de cantidad, unos cuantos cientos de miles de dólares, no es nada apreciable.
Bueno, la oferta calificada fue de 17.900.000 y ahora el contrato con Milwaukee es 18.250.
Exactamente, ¿cuál es la diferencia? 350.000 dólares. Sí. Okay, un contrato de 18 millones de dólares, 350 mil dólares no es nada del otro mundo. Ahora, esa es la primera cosa. La segunda cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una cosa que tú la dijiste más o menos, que quiere decir, más vale pájaro en mano que 20 volando. Él piensa que acogiendo iba a coger una cosa mucho mejor, lo cual no veo por dónde, okay, porque yo no sé qué es lo que dijo Russo, porque Russo no habla bien de nadie, pero esto, el individuo es un individuo que era el segundo a catcher, tampoco estamos hablando que este hombre es una estrella, ¿te das cuenta? Quizás sea uno de los mejores que quedan, porque no quedan muchos, o no queda ninguno prácticamente después de Real Muto, pero la gente libre no sé quién queda en realidad, y el mercado hace que cuando una cosa es escasa, pues valga más. Pero aparte de eso, yo creo que 18 millones, estoy de acuerdo con Russo, es mucho por un año, pero es muy poco para él cuando despreció, como tú dices, el potencial de 4 años y 60 millones de dólares, ¿okay? Porque no se sabe de aquí a 4 años qué es lo que va a hacer, y lo que tú dijiste es perfecto. Vamos a suponer que tenga una temporada que no sea totalmente mala, mediocre, este año, el año que viene no consigue ni la mitad de los 18 millones eso. Sí. Y ya cuelga de ir para abajo.
Vamos a suponer que el año que viene recibe menos la mitad, porque estuvo mal este año, y se lesiona al final de la temporada. ¿Qué va a pasar entonces en el año 20, en el 21?
Exactamente. Tú firmas el contrato Cuatro años tienes tres garantizados, por lo que me acuerdo del contrato. Esto, o sea que tú tienes la tercera parte de los 60 millones, eso. Así que tienes 45 millones de dólares asegurado, garantizado, que aunque te partas una pierna lo vas a ganar. Tú no tienes más problemas con eso en la vida. Porque, bueno, no tienes más problemas si no eres un cretino con los 18 millones tampoco. Pero el caso es que él ya no es un niño total. Cuando dice, no, es muy jovencito ahora, sí es joven ahora, okay, pero en cuatro años no es tan joven. Porque tiene 30 años, va a tener 34. 34 es cuesta abajo en la rodada, okay. Ya normalmente cualquier atleta es así. Tú tienes que ser en ajedrez para que tú a los 34 estés en plenitud y facultad.
Mira, en natación con 26 eres un ancianito.
Totalmente, y en gimnasia cuando tienes 18 ya te puedes empezar a retirar. Claro. Pero bueno, aquí 34 años ya, la mayoría de los peloteros 34 años se retiraron o están dando el último cartuchazo o están jugando de designado. Aunque sea que él, yo creo que cometió un error tremendo en ese sentido, o el agente, y a lo mejor él no tiene mucho criterio, porque uno ve a un pelotero, lo ve bateando, lo ve corriendo, lo ve vestido de pelotero, incluso muy elegante, pero a lo mejor el tipo es un cafre, que en el cerebro no tiene nada, vamos a estar claro. Cuando tú lo oyes hablar, la mayoría de los peloteros no tienen nada que decir, mejor que se callen la boca.
Ahora, ¿okay? Si tú ves los números, por ejemplo, bateó para 2.41 y no fue receptor regular todo el tiempo, terminó con 24 jonrones, buena cifra, y 68 impulsadas, una cifra bastante aceptable, pero no para 60 millones. Y con ese promedio que mencioné, no firma un contrato por 60 millones por tres años con los Mex, no sé qué te diría. Y además de por vida, tiene 113 jonrones olímpicos con un promedio similar al que bateó el año pasado. Terminó con 2.41, pero de por vida batea 2.40. Así que yo creo que el equipo de Milwaukee se portó muy bien y le dio un contrato extraordinario de casi 19 millones al cubano Labanero Grandal.
Exactamente, y él inmediatamente, estoy seguro, ha perdido, ojalá que le salga bien la cosa, pero ha perdido una oportunidad tremenda, ¿okay? Yo no me acuerdo cuánto firmaron, el queche firmaron los Mets, en vez de...
Sí, a Ramos, fue por 20 y pico millones.
20 y pico millones. Sí. Okay, pero bueno, Wilson Ramos...
Por tres años, a 8 millones y pico por temporada.
Exactamente. Entonces imagínate tú, esa gente le iban a dar mínimo 15 millones por temporada a él, okay. Y Wilson Ramos tiene muchas cosas mejores que Grandal, okay. Eso yo creo que ya una vez que estaba fuera del pastel, salió bien con los 18 millones, muy bien, para un año, pero perdió una oportunidad muy grande.
El otro receptor que está en la noticia mucho últimamente y hoy más que nunca es, por ahora todavía, el receptor de los Marlins, J.T. Realmuto, que dice el béisbol de las grandes ligas que hay 6 clubes interesados en canjear o comprar a J.T. Realmuto de los Marlins, entre ellos los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles, qué casualidad.
Claro, se
los
fue, Dodgers,
no se fue, lo fueron. Y ahora quieren a Realmuto los Astros de Houston, los Padres, Tampa Bay Rays y los Rojos de Cincinnati. El año pasado, para que ustedes vean por qué todo el mundo quiere a J.T. Realmuto, el año pasado, jugando para los Marlins, batió promedio 277, con promedio en base de 340, que eso para un receptor es impresionante. 21 jonrones y 74 carreras impulsadas. Es por eso que todo el mundo quiere a Realmuto en su alineación. Ahora, yo le estoy pidiendo a los Marlins, por favor, que por lo menos tengan un pelotero de alto calibre que nosotros podamos reconocer cuando se cante Play Ball el 28 de marzo. Porque yo vivo en esta ciudad y como ya hemos vendido, canjeado y malbaratado a nuestros mejores peloteros, que por lo menos quede uno que uno diga, mira, ese lo reconozco del año pasado, bueno, y antepasado.
De momento queda Castro, ¿no?
Sí, pero de momento, ¿no? Yo creo que también lo van a canjear, ¿verdad, Rafael?
Exactamente, Castro lo que pasa es que nadie lo ha querido y es probable. Lo que pasa es que van a encontrar la combinación, que hagan un paquete con Realmuto y Castro. Eso no lo están hablando, pero es bastante lógico. El caso que esto de Realmuto tiene que cuajar bastante rápido. Mira, mañana, viernes, se termina el plazo para el arbitraje. O sea, el que no firme mañana tiene que decidir que lo decida el arbitraje. ¿Qué pasa con un Realmuto, por ejemplo? Los Marlins tienen varios jugadores que todavía no se ha decidido o sea, están en arbitraje, pero no se ha decidido si van a firmar mañana o van a ir a arbitraje. Está por ejemplo, el piche José Ureña, el otro piche Dan Straley, Alan Colney, otro piche, y Miguel Rojas, que es un individuo que es clave en el equipo. Esa gente están para mañana decidir. ¿Qué pasa con Real Muto? Si Real Muto mañana firma, pues el contrato que tiene, que va a coger, una vez que se ponga de acuerdo con los Marlins, está obligado el que consigue que lo cambie a ese contrato. ¿Qué pasa con eso? Que a los Marlins le conviene pagarle el contrato más bajo posible, no solo porque se ahorran dinero, sino porque es más cambiable. Porque el individuo que lo va a coger dice, bueno, pero nada más que este año le tengo que pagar tanto, estoy obligado. Después vamos a sentar con él y vamos a ver lo que hacemos. ¿Te das cuenta? Entonces, y a Remuto es el contrario, no solo por el dinero que va a ganar, él le conviene que le paguen bastante para que el equipo que vaya a cogerlo sepa que tiene que pagarle eso, como es natural, y que de ahí va a conversar de ahí para adelante. ¿Okay? Este es el punto de partida, vamos a conversar ahora. Eso mañana hay que tomar algún tipo de decisión. Aunque yo me imagino que si están no está muy claro lo que van a decir, se van a sentar y decir, no, vamos a arbitraje. Evidentemente, en arbitraje tiene un chance a conseguir muy buen contrato, porque cuando lo comparen con lo que ganan otros catchers y comparan la actuación de Real Muto, no sé cuánto le van a ofrecer a los malos y cuánto va a querer él, pero es muy probable que el árbitro se incline por la mayor cantidad. Y entonces ya también tienen que sellar eso, y ese es el contrato que tienen. El que lo vaya a coger tiene que pagarle eso.
Vamos a hacer una pequeña comparación, Olímpico y Pepito, con respecto a Real Muto y el cubano Grandal. Real Muto tiene 27 años, casi 31, Grandal. El año pasado, Real Muto bateó para 2.77, Grandal para 2.41, o sea, 26 puntos más para Real Muto que el habanero. Conectó 21 jonrones, 3 menos que Grandal, e impulsó 74 carreras, 6 más que el cubano, que el habanero Grandal. Si te pones a ver los números, si los redondeas y si vas a la parte defensiva como receptor, que es una posición extremadamente difícil, que es el hombre que guía básicamente al pitcher, al hombre que está ahí en el campo corto, al segunda base, todo lo que es la línea central, jardinero central, tiene que tener una visión ahí de esos jugadores sobre todo, ¿no? Si te pones a ver desde el punto de vista defensivo, Real Muto es superior al habanero Grandal. Si los Dodgers de Los Ángeles lo adquieren, va a ser por poco dinero, claro, van a tener que entregar a unos cuantos prospectos que en un futuro no muy lejano van a ser excelentes peloteros. Pero yo creo que no sería mal negocio. Me estoy refiriendo a la salida de Grandal de los Dodgers y la posible entrada del equipo de los Dodgers, de este muchacho de Real Muto. Si tú me dices los Bravos de Atlanta, Dodgers de Los Ángeles, Astros de Houston, Padres de San Diego, Tampa y el Cincinnati, yo creo que el que tiene más dinero y para ofrecer más posibilidades en cuanto a jugadores prospectos, creo que es el equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Podría ser, pero hay otro punto que tiene ventaja, una ventaja muy grande Real Muto, que es que le quedan 2 años de arbitraje. Que el equipo no está obligado a firmarlo por esto y todo otro, ni se le va a ir en la agencia libre hasta 2 años. Ellos se pueden sentar con él 2 años en arbitraje y Real Muto no puede ir a ninguna parte porque el contrato le pertenece al equipo, no a él. ¿Okay? Y eso, Grandal es un agente libre. O sea, Grandal ahora negoció y el año que viene negoció otra vez. ¿Okay? Así que no tienen cómo quedarse. Ellos se pueden quedar con el arbitraje, ya sea si pasa arbitraje ahora por este año y por el año que viene tienen que ir a arbitraje. Y no se puede decir, no, yo me voy a ir a gente libre. Todavía le quedan 2 años él para ir a gente libre. Es una ventaja económica tremenda con un hombre que está más 3 años más joven que él.
Y por lo general, cuando vas a estos 2 últimos años al arbitraje salarial, generalmente el dinero que te dan más o menos oscila entre 5 y 8 millones. Así que sería buen dinero, ¿verdad?
Sí, bueno.
Buen dinero, o sea, lo que darían los Dodgers.
Sí, no, posiblemente a Real Muto le den más porque él gana más o menos eso en este momento. Y él tuvo la mejor temporada de su vida. Yo no sé cuánto gana ahora, pero creo que gana por ahí, ¿sabes? Él no está por abajo. La mejor temporada tuvo el año pasado, sobre todo cuando tú lo comparas con los otros caches. Y hay una cosa más que no se habla mucho de Real Muto. Real Muto es un tipo capaz de robar bases, de extender un hit a un two-way.
Conecta muchos dobles.
Sí, y tiene una cosa muy interesante. En el clubhouse, o sea, dentro del equipo, es un individuo influyente, un hombre serio, inteligentísimo, que se ve con todo el mundo, que es como un árbitro dentro allí con sus compañeros, ¿okay? Que lo que dijo Pepe es una cosa, ese es un hombre que a los Marlins, si tú fueras una gente seria, no lo que son vaya, uno como es, unos gitanos traficantes de burro, ellos dejarían a ese hombre por lo que fuera, porque simplemente eres un coach. Es como Martín Prado, más joven. Un individuo que se va bien con todo el mundo, que es una influencia de tranquilidad en el equipo. Es un individuo que tú puedes hablar con él porque es inteligente, es educado. Eso tiene un valor dentro de todos los equipos. Hemos visto que hay peloteros que son una maravilla, que simplemente son un cáncer dentro. Él es todo lo contrario.
Sí. Bueno, 40 años olímpicos y pesando 350 libras. Si baja a 250...
Vamos a hablar de Sissi Sebastián, ahora que venga la sección favorita, porque hay que romper este segmento de 20 minutos. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Justamente como le decía Edemio, durante toda su carrera profesional, Edemio Sissi Sebatia ha pesado 300 libras. Y ahora que está en su último, un poquito más. Ahora que está en su último año, hay una foto de él flaco, flaco, flaco. Edemio les va a explicar con quién está en esa foto.
Bueno, en esta foto está con varias personalidades, entre ellos, bueno, el reggaetonero de Puerto Rico, Don Omar, que es famoso. Hace mucho tiempo que no sabía de Don Omar, porque estos reggaetoneros cuando hacen mucha plata se hacen famosos. Cogen vacaciones por 2, 3 y 4 años. Eso le pasó hace mucho tiempo a Daddy Yankee, ¿no? Que dio conciertos a nivel mundial. Después tuvo como 2 años que nadie lo conocía, se retiró. Y lo mismo le ha pasado a Don Omar. Está al lado de Sissi Sabatia. Estoy viendo la foto del zurdo de los Yankees. Debe estar más o menos. Sabatia es un pitcher espigado, debe medir como 6'4, 6'5. Debe estar por lo menos con este físico que veo aquí. 2.40, 2.50 máximo, ¿verdad?
Máximo, yo creo que ha perdido como 70 libras desde que lo vi lanzar la última vez.
Acuérdese que lo operaron de corazón abierto. Sí. Y lo primero que te hacen es ponerte una dieta bestial para que baje, porque tienen que cortar toda esa grasa para llegar ahí, eso es un peligro tremendo. No sé si, a lo mejor eso no está mucho rato ahí. Oye, quiero decirle a ustedes que yo, vamos a decir, declaro mi ignorancia total, porque todas esas personas que mencionó, Edemio, yo me he oído hablar de ellos, ¿cómo se llama el tipo de...?
Pues, son unos raperos, ¿tú sabes lo que es un rapero?
No, rapero no, son reggaetoneros.
Reggaetoneros.
Oye, sí, sí. Y son famosos.
Y hay una...
No, son famosísimos, pero bueno, yo estoy diciendo que son ignorantes. Yo no sé quién es esa gente, nunca he oído hablar de ellos. Okay. estoy fuera de cancha completamente.
Completamente olímpico.
Para mí, sí, pero para mí el reggaetón es un ruido, no es una música. Y el rap es una salta de mala palabra, más o menos con cierta rima.
A mí no me gusta, por lo menos. Bueno, reggaetón lo paso en algunas ocasiones, depende de una fiesta, de una discoteca donde esté, por ejemplo.
Una fiesta
tarde, a las 2 de la madrugada, un par de reggaetón no está mal, ¿no? Con 4 tragos arriba y bien acompañado.
En la fiesta que estén tocando reggaetón es difícil que yo esté.
Bueno, los Mets de Nueva York continúan contratando gente. Hoy le ofrecieron un contrato a Jed Lowery, ex segunda base de los Atléticos de Oakland y agente libre. El contrato es de 2 temporadas y $20 millones. Jed Lowery es un veterano que tiene 34 años de edad y es considerado uno de los mejores segunda bases defensivos del béisbol de las grandes ligas. El año pasado batió promedio 267 con promedio en base de 253 y tuvo 23 cuadrangulares en esa temporada que los Atléticos de Oakland jugaron el partido en el Yankee Stadium de Wild Card contra los Yankees. Y nadie pensó el 28 de septiembre, perdón, el de marzo, que los Atléticos de Oakland iban a estar, pero ni cerca de la postemporada. Sí. Y ya ven, con un poquito de suerte, hubieran avanzado a la segunda ronda de la postemporada.
Bueno, papito olímpico, antes que termine la primera media hora de aquí de Alduri sin guantes, ayer miércoles estuvimos tocando el tema del pelotero cubano estadounidense John Jay, quien a propósito estuvo en noviembre, diciembre del año 2015 visita en La Habana como parte de una comitiva de las Grandes Ligas que encabezó Yue Torres, el presidente del sindicato de los peloteros. Estuvo ahí también Pito Abreu, Yaciel Puig, el propio John Jay, Peña, unos cuantos cubanos, el pinareño. Y bueno, estuvo viajó con un gran grupo de Grandes Ligas. Y John Jay estuvo presente ahí. Ayer hablamos de él, de que había logrado llegar a un acuerdo para firmar contrato por 4 años con los Medias Blancas, pero hoy jueves, en horas de la tarde, en horas del mediodía, ya se hizo oficial cuando John Jay, el cubano-americano, se presentó en Chicago y firmó oficialmente este contrato por 1 año y 4 millones. Él decía que, bueno, que es gran amigo de Yonder Alonso, que lo conoce, que tenía 10 años, que es como un hermano de Manny Machado, y por ese motivo el equipo de los Medias Blancas se están haciendo las acciones para ver si se lleva Machado para Chicago. Número uno, porque ahí está Yonder Alonso, la hermana de Yonder Alonso, la esposa de Machado, y número dos, ahora con esta contratación de John Jay, estarían los tres ahí en Chicago. Pero aparte de eso, se uniría un cuarto y un quinto cubano. Pito Abreu, el primera base, que es tremenda persona, y Joan Moncada, que todavía sigue siendo prospecto.
Ah, todavía sigue siendo un prospectazo. Bueno, y otra cosa, hoy leí que los Medias Rojas de Boston invitaron a Rusney Castillo a los campos de pretemporada. No serán vencidos.
Vamos a dar ese tema para después.
Sí, vamos a hablar. ¿Verdad? No, está interesantísimo. Yo pensé que ya le iban a decir, ¿sabe qué? No te aparezca más por aquí, no queremos verte ni en pintura.
Está fuera el roster de 40 porque si no, el impuesto de lujo del Boston sigue aumentando.
Pero tú te imaginas, Rafael, después de 6 strikes y you're out, lo invitan otra vez a los campos de pretemporada. Sí, yo les prometo que vamos a hablar de este tema y mucho más en la segunda media hora, porque ya está Bruno Tokarz en la cabina para darle los breves informativos. Me están diciendo, damas y caballeros.
Bruno está triste, aunque llegó a 500
ahora. Porque el Utah Jazz está jugando muy mal. Hacemos una muy, muy breve pausa. Ya está Bruno listo. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ajá, Bruno, enseguida regresamos, lo dejamos con una musiquita. Mr. Moa les va a poner aquí la musiquita de Al Duro Sin Guantes y luego vamos directamente con las noticias. En la segunda media hora, NBA, boxeo, fútbol y mucho más. Hacemos pausa, enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. Desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, reacciona ante la resolución presentada en el Senado de los Estados Unidos por los senadores cubano-americanos Bob Menéndez y Marco Rubio, quienes piden el restablecimiento del programa de refugio para los médicos cubanos en los Estados Unidos, calificando de tráfico humano la forma como La Habana negocia sus servicios.
Supimos inmediato de esta propuesta, ¿no?, de Bob Menéndez y Marco Rubio, que trata, ¿no?, de la situación que se puede considerar como tráfico humano, así ellos la plantean, que el régimen cubano tiene con los médicos, con otros profesionales de la salud y con muchos profesionales cubanos. De hecho, en la Unión Patriótica de Cuba apoyamos plenamente esta iniciativa y creemos que esa forma moderna de esclavitud que el régimen protagoniza sobre estos profesionales y sobre otros muchos cubanos debe ser no solamente denunciada constantemente, sino también sancionada, condenada, ¿no?, por congresos y por instituciones, organizaciones del mundo libre. La situación de los profesionales de la salud y de otros profesionales, repito, es bastante difícil, como lo es también la de todos los cubanos, porque estamos en presencia de un régimen que no solamente viola derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales. Y el régimen durante años ha estado robando a estos profesionales y no solamente le ha estado robando el mayor porciento de su salario, no, además de eso le ha impuesto medidas verdaderamente crueles, abusivas, vergonzosas, como la de no poder tener a sus familiares junto a ellos cuando están en las llamadas misiones, y el castigo final para los que deciden abandonar las misiones, que no pueden entrar a Cuba durante 8 años. Incluso el Código Penal cubano sanciona con severa condena a los profesionales que, cumpliendo, estando en la llamada misiones, decidan abandonarla y puedan ser capturados por las autoridades del régimen explotador de la mayor de las Antillas.
La resolución presentada por los senadores Menéndez y Rubio describe las restricciones de movimiento y la constante vigilancia que sufren los médicos cubanos cuando prestan servicios fuera de su país. La Organización de Estados Americanos resolvió desconocer la legitimidad de la segunda presidencia de Venezuela que asumiera el régimen comunista de Nicolás Maduro. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos no reconoció la legitimidad del segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una resolución que fue aprobada este jueves por 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. La resolución también pidió convocar nuevos comicios e instó a sus miembros a adoptar medidas que permitan contribuir al restablecimiento del orden democrático en ese país. En declaraciones a la prensa, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que Washington tiene un compromiso con el pueblo venezolano y que hará todo lo posible para que regrese la democracia a ese país.
Fue un voto histórico en la OEA. Es la primera vez que la gran mayoría de los países en Latinoamérica reconocen lo que está pasando en Venezuela, que es un ataque total a la democracia. Lo que estamos viendo es que los países hoy vinieron a apoyar a la democracia en Venezuela y ninguno fueron a Caracas a apoyar el régimen dictador de Nicolás Maduro.
El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, además de Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití. Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbuda, Belice y El Salvador se abstuvieron. En la resolución aprobada este jueves, los integrantes del organismo demandaron la inmediata e incondicional liberación de todos sus presos políticos y urgieron al régimen venezolano a que permita el inmediato ingreso de la ayuda humanitaria para su pueblo. Asimismo, instaron a que sus estados miembros y observadores permanentes adopten las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren para contribuir a la restauración del orden democrático en Venezuela. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la Embajada del Paraguay en Caracas, tras el juramento de Nicolás Maduro para su segundo periodo de gobierno. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA y ya está listo para el tip-off inicial. Aquí está Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Pepe. Hubo bastante acción en la NBA anoche. En el primero de los juegos, los Celtics de Boston dieron cuenta del equipo de los Pacers de Indiana con un marcador de 135-108. Marcus Morris fue el mejor anotador de Boston con 22 puntos y Domantas Sabonis anotó 20 para el equipo de Indiana. Los Wizards de Washington se impusieron 123-106 a los 76 de Filadelfia, teniendo a Bradley Beal como su mejor anotador con 34 puntos, mientras que Joe Ingles, el centro del equipo de Filadelfia, anotó 35 para los 76. Los Nets de Brooklyn ganaron 116-100 a los Halcones de Atlanta, eso fue jugando en Brooklyn. D'Angelo Russell anotó 23 puntos para Brooklyn, John Collins 30 para Atlanta. Los Bucks de Milwaukee le rompieron la racha ganadora a los Rockets de Houston, le ganaron 116-109 con Giannis Antetokounmpo anotando 27 puntos para Milwaukee. James Harden anotó 42 puntos para Houston, pero no fue suficiente. James Harden cada día se consolida más como el jugador más valioso de este año. Los Grizzlies de Memphis anotaron 96 puntos y le ganaron por 10 puntos al equipo de las Espuelas de San Antonio. 96-86 terminó el partido. Marc Gasol, el catalán, 26 puntos por Memphis. Brian Forbes, 14 puntos por el equipo de San Antonio. Los Pelícanos de New Orleans, 140 puntos anotaron para ganarle a los Cavaliers de Cleveland. Así que, y Anthony Davis anotó 38 puntos por los Pelícanos, mientras que Jordan Clarkson anotó 21 por Cleveland. Los Mavericks de Dallas le ganaron 104-94 a los Suns de Phoenix, teniendo al novato Luka Doncic con 30 puntos como mejor anotador. Por cierto, Luka Doncic está entre los primeros en votación para ir al Juego de las Estrellas y yo está en mi votación para novato del año. T.J. Warren anotó 20 puntos para Phoenix. En otro partido, Jazz de Utah le ganó 106-93 al Magic de Orlando. Donovan Mitchell fue el mejor anotador de Utah con 33 puntos. DJ Augustin, 23 puntos para Orlando. El equipo de Portland, los tres veces, le ganó 124-112 a los Bulls de Chicago, teniendo a C.J. McCollum con 24 puntos por los ganadores y Wendell Carter Jr. 22 por los Bulls perdedores. Por último, los Lakers de Los Ángeles ganaron 113-100 a los Pistones de Detroit. Cali Cosme fue el mejor anotador de los Lakers con 41 puntos. Blake Griffin, 16 puntos para el equipo de los Lakers. Muy bien, el primer juego de esta noche ya está teniendo lugar. El equipo de los Celtics de Boston está aquí en Miami jugando. En este momento acaba de terminar el primer tiempo. Miami está ganando 28-24. Así está la cosa en este momento con uno de los equipos mejores jóvenes de la NBA. A las 9, el equipo de los Clippers jugará en Denver con los Nuggets. El equipo de Oklahoma jugará en San Antonio con las Espuelas a las 9:30. Y a las 10, los Pistones de Detroit irán a Sacramento, la capital del estado de California, a jugar con los Reyes de Sacramento. Muy bien. Kevin Durant se quedó este año otra vez fuera del juego de las estrellas, no votaron, esto no tiene suficiente voto a estas alturas, en una votación que termina 21, ya aparentemente no tiene chance. Paul George de Oklahoma City sustituyó a Durant entre los cinco abridores del oeste. George es una estrella de los Lakers, LeBron James, al novato de los Dallas Mavericks, como le dije, Luka Doncic. En la zona de ataque de la conferencia, de los guardias de Minnesota Timberwolves, Derrick Rose, que ha renacido este año, y Golden State Warriors, Stephen Curry, ese es en la zona de defensa. Y en lidera todos los jugadores de la mayoría de los totales, mientras que la estrella de Milwaukee Bucks, Yana Antetokounmpo está en segunda parte en la votación. Junto a Antetokounmpo, en la conferencia del este se encuentra la estrella de los Toronto Raptors, Kawhi Leonard, Joel Embiid, que es el centro del equipo, de Filadelfia, el guardia Dwayne Wade, por cierto, está en votos para ir hasta este momento, el Miami Heat, y Cliff Irving, escolta a los Celtics en votos. Hoy se encuentran jugando en este momento, precisamente Wade frente a Irving. Le voy a decir lo que están haciendo. Bueno, están en este momento están sentados los dos. Bueno, voy a anotar 5 puntos en lo que va de Irving. Lo sentaron, lo sustituyeron, está apareciendo ahora en la pantalla. Así que sigue 28-4 en favor del Miami Heat. Déjame ver si le doy las posiciones de los equipos en la NBA en este momento. Le voy a dar los equipos que están para ir a la postemporada. Si fuera hoy en la Conferencia del Este, los Bucks de Milwaukee en primer lugar, seguro los Raptors de Toronto, los Pacers de Indiana están en tercer lugar, los 76 de Filadelfia en cuarto, los Celtics de Boston en quinto. En sexto está el equipo de Brooklyn empatado con el equipo de Miami, el Miami Heat. Y en el octavo están los Hornets de Charlotte. En la conferencia del oeste marca el paso los Nuggets de Denver. Después están los Warriors de Golden State, los actuales campeones, que están en juego del liderato. El Trueno de Oklahoma en tercer lugar, en cuarto los Clippers, en quinto están los Tres Veces de Portland. Los Rockets de Houston en sexto lugar, lo han hecho muy bien últimamente. Las Espuelas de San Antonio ya están dentro de la comida, en séptimo lugar. Y por último los Lakers están en la última posición de los que pudieran ir a la postemporada si eso fuera hoy. Y eso es lo que tenemos en básquetbol.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar del boxeo. El cubano Guillermo Riondot estará combatiendo este domingo a las 6:30 de la tarde con transmisión en vivo de la cadena de televisión Showtime. El bicampeón olímpico y ex campeón mundial profesional se enfrentará contra el mexicano Daniel Rosas de México DF. Tiene 21 victorias con 4 derrotas y un empate, mientras que Riondot perdió su único combate ante Vasyl Lomachenko, el ucraniano, el 9 de diciembre del año 2017. Lo que quiere decir de que hace 13 meses que no ve acción el muchacho de Santiago de Cuba, que acumula 17 victorias con una derrota, este fracaso ante Lomachenko, y ganó 11 peleas por la vía rápida. En el caso de Daniel Rosas, en su anterior combate, esto fue recientemente, el 7 de diciembre pasado, le ganó al también mexicano Luis Alberto Romero Fernández. Esto va a ser el domingo a las 6:30 de la tarde, pero mañana viernes va a regresar al ring, pero buscando su primera victoria en la división superpesada de forma oficial, el guantanamero Fran Sánchez, quien acumula récord en poco más de un año de 10 victorias, de las cuales ganó 8 por la vía rápida. Anteriormente derrotó por nocaut el 30 de noviembre del pasado año al boricua Carlos Reyes. Esto fue en Salt Lake City, y este viernes, mañana, se enfrentará en Luisiana contra el norteamericano Willie J. Jr., quien tiene récord de 8 victorias, una derrota, un peleador zurdo. Decía Fran Sánchez que ya vio a Willie J. en 2 combates a través de la pequeña pantalla. Dice que está un poco gordo, pero que va a lograr, sin lugar a dudas, su victoria número 11. Le tiró un reto a otros mastodontes que son campeones mundiales y dice que lo esperen para el año 2020, porque va a ir en busca de todo el mundo. Así que mucha suerte, Pepito, tanto al guantanamero Fran Sánchez peleando mañana aquí en Estados Unidos, en Luisiana, y al santiaguero Guillermo Riondot combatiendo este domingo en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Así que adelante, Riondot, y también Fran Sánchez, el hombre que le ganó hace poco más de 2 años al guantanamero Eric Landy Sabón en la gran final de un torneo Playa Girón en Cubita la Bella. Hasta aquí el boxeo, Papito.
Muchas gracias, Edemio. Y a continuación viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Mañana continúa la Liga Española con su jornada número 19. El partido de mañana no creo que le interese mucho, especialmente a Guajiro Peña. Va a ser el Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo. Nada que ver. Pero el sábado sí tenemos dos equipos que ustedes van a reconocer. Entre ellos, la revelación actualmente de la liga, el Alavés, va a jugar en Cataluña contra el Girona. Ese partido a las 12:30 de la tarde. Y el Valencia recibe al Real Valladolid. El domingo, el Atlético de Madrid entretiene al Levante. El Sevilla va al País Vasco para enfrentarse al Athletic Bilbao. El Barcelona recibe al Eibar en Cataluña en el Nou Camp. Y el Real Madrid de visita en Sevilla contra el Real Betis. En este momento, como les había dicho, el Barcelona está de primero en la liga. Tiene 40 puntos, 18 juegos, 40 puntos. Atlético de Madrid en el segundo puesto con 35, el Sevilla con 33, el Alavés, oyeron bien, Alavés con 31, y luego el Real Madrid en el quinto lugar, el Real Madrid, fuera de toda competencia europea, o lo que respecta a la Champions League, que es la más interesante, a 30 puntos, y el Real Betis en el sexto lugar. Así que si el Real Madrid no se pone las pilas, ay Dios mío, uno nunca sabe. En la liga inglesa, también este fin de semana, mucha acción y los partidos más importantes. El Arsenal contra el West Ham United, el Liverpool contra el Brighton, luego tenemos el Newcastle United contra el Chelsea en Londres, y luego el domingo el Manchester United contra el Tottenham, tremendo partido que va a ser eso, y el lunes 14, el Manchester City de Pepito Guardiola en casa contra el Wolverhampton para completar la jornada número 22 de la Liga Inglesa. En este momento el Liverpool, 5 veces campeón europeo, está al frente de la Liga con 54 puntos de la Liga Premier. Le sigue el Manchester City con 50. El Tottenham tiene 48, el Chelsea tiene 44, el Arsenal 41 y el Manchester United en el sexto lugar de la Liga Inglesa. En este momento fuera de la Champions, de la próxima Champions, con 38 unidades. En Italia no va a haber acción este fin de semana, están de vacaciones. Los italianos se toman las vacaciones muy, pero muy en serio. De cualquier manera, la Juventus está al frente con 53 puntos en 19 jornadas. Ya pueden comenzar a celebrar la Liga. El Nápoles, 44 puntos tras 19 jornadas. El Inter de Milán, 39 puntos. El Lazio de Roma, 32. El Milán, el AC Milán con 31. Y la Roma con 30 puntos. La Sampdoria de Génova con 29. La Bundesliga también está de vacaciones. El Borussia Dortmund de primero con 42 puntos. El Bayern de Múnich, segundo con 36. El Borussia de Mönchengladbach con 33. El Leipzig con 31, Wolfsburgo con 28 y el Frankfurt con 27. Y por último, la liga inglesa, ya desde ahora se la pueden dar al Paris Saint-Germain. Tiene 47 puntos, el Lille 34, el Lyon 32, el Montpellier 30, el Saint-Étienne 30 y el Marsella con 27 puntos. En la Copa del Rey, ustedes saben que esta tarde, les había hablado ayer de la Copa del Rey, que es el segundo trofeo más importante del fútbol español, pero uno donde los equipos grandes casi nunca ponen a sus titulares a jugar, por si acaso se lesionan, y eso fue justamente lo que le pasó hoy al Barcelona. El Barcelona perdió en la Copa del Rey. Edemio no lo puede creer. Esas cosas sí pasan en... Uh-huh. ¿Sí?
Messi, no jugó nadie.
No, es que ¿cómo van a jugar? Si...
Pero ahora cuando regresa a Barcelona va a terminar 5-0.
Claro, este fue el partido de ida. Siempre juegan en casa de los dos. Pero de cualquier manera, no puede estar contento un equipo como el Barcelona perdiendo de esta manera. Y ya les voy a dar los pormenores del partido. Aquí está la computadora, ya me dijo que sí. Perdió 2-1 contra el Levante. No jugaron 8 titulares para el Barcelona.
Los primeros dos goles, o sea, los únicos dos goles de Levante en los primeros 20 minutos.
Correcto. Cavaco y Mayoral metieron los goles para Levante. También en la Copa del Rey, el Bilbao perdió contra el Sevilla 3-1 y el Betis empató contra la Real Sociedad de San Sebastián 0-0.
Ese es tu equipo, Sevilla.
Sí, así mismo. Bueno, recuerden que la Copa del Rey es la Copa de la Liga, no es la Liga Española de Fútbol, es simplemente otro trofeo que se llama la Copa del Rey o la Copa de la Liga, y es un trofeo que paga muchísimo menos. Ganarlo tiene su prestigio, pero no es como ganar la Champions League y no es como ganar la Liga. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de mucha gente en Cuba, la NFL, el fútbol americano. Oigan qué dramatismo, damas y caballeros.
No, yo estoy, como dice, erizado.
No, los pelos de punta aquí en la nuca, aquí atrás. Erizado con la NFL, Rafael. Continúan los playoffs este fin de semana de la Liga Profesional.
Sí, señor, y están pasando cosas. El ex entrenador de los Green Bay Packers, Mike McCarthy, dijo que planea dirigir de nuevo en la Liga Nacional de Fútbol. Solo, que no será esta temporada, dice. McCarthy tiene 55 años de edad y dijo que esta semana que no trabajará en la campaña del año 2019. Estaré cargado y listo para el próximo año, declaró McCarthy. McCarthy solo buscó un puesto, la posición de entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, pero las fuentes indicaron que los Jets se inclinaran por Adam Gase para esa posición. McCarthy se entrevistó con Nueva York el pasado fin de semana, pero rechazó la posibilidad de entrevistarse con los Browns de Cleveland. Así que si no es con la gente que quiere, no va y va a descansar este año. Y los Halcones de Atlanta han contratado al ex entrenador del jefe de Tampa Bay Buccaneers, o de los Bucaneros de Tampa, Dick Querett, para ser nuevamente su coordinador ofensivo. Eso anunció el equipo ayer, o hoy en realidad. Corte, que cumple 60 años de edad, el mes que viene, previamente fungió como coordinador ofensivo de los Falcons desde el año 1912 hasta el 14. Ayudó a los Falcons a alcanzar el juego de campeonato de la Liga Nacional de Fútbol en el año 2012, al tiempo que la ofensiva promediaba 26.2 puntos por encuentro y 369 yardas aéreas por partido. O sea, el hombre fue muy bueno en eso. El quarterback Matt Ryan elogió a Cotter en el pasado por ayudar a mejorar su juego. Y los Browns de Cleveland van a nombrar su coordinador ofensivo. Muchos de estos coordinadores ofensivos están cogiendo el cargo de ser los coaches completos. Van a nombrar a Freddy Kitchen como coordinador principal, como coach del equipo de los Browns de Cleveland. Okay. Esto, Kitchen y el coordinador ofensivo de los Vikings, los Vikingos de Minnesota, Kevin Stefanski, estaban como finalistas en este trabajo, ¿no? Y se decidieron por este Freddy Kitchen. Parece que el equipo dijo, bueno, si se llama Kitchen, cocina, debe cocinar bien, y por lo menos podemos hacer eso. El Cleveland no va a quedarse con el servicio de Greg Williams, que terminó la temporada como coach interino y ganó 5, perdió 3 antes de ser reemplazado por Jackson, que fue el que estuvo de interino ahí en ese momento. Y los Bucaneros de Tampa anunciaron, los mismos entes que soltaron a este hombre, que van a tener a Bruce Arians como su coach número 12 en la historia del equipo. Las dos partes acordaron tener 4 años de contrato con una opción en el año 2023 de un quinto año. Eso para un coach de fútbol es bastante largo. Normalmente la tendencia es que siempre lo sacan a mitad del camino. Yo creo que los dueños de los equipos estos sacan la cuenta que van a tener que pagar un extra, porque un porcentaje enorme de los coaches nunca termina su contrato. Pues en cuanto cae al equipo, le echa la culpa al coach y para afuera va el coach. Muy bien, les voy a recordar los juegos que vienen de a partir de mañana, sábado, en la postemporada. El equipo de los Colts de Indianápolis se mide a los jefes de Kansas City. Eso va a ser a las 4:35. eso está en la conferencia americana. Esta es la serie divisional, ¿ok? Y en la conferencia nacional, la serie divisional va a ser entre Dallas, los Cowboys de Dallas, y los Rams de Los Ángeles. Eso va a ser a las 8:15 de la noche. El domingo, va a ser 13 de enero, hay dos juegos más. Está los Chargers de Los Ángeles enfrentándose a los Patriotas de New England. Eso va a ser a las 1:05, eso para la conferencia americana. Vamos a decir la serie divisional. Y también la serie divisional de la conferencia nacional, las Águilas Filadelfia se encuentran con los Santos de New Orleans, eso va a ser a las 4:30. Por cierto, el equipo de Los Ángeles acaba de contratar un nuevo, el de los Rams de Los Ángeles, un nuevo pateador para enfrentarse el sábado, mañana, a New England. O sea, cambió el pateador en este momento. Se me va a revelar el nombre pronto, porque eso fue hoy. Okay, y trataron hoy para que juegue mañana. Me imagino que el tipo está en buena forma, porque no va a tener mucho tiempo de prepararse. Muy bien, eso es lo que tenemos de fútbol americano hoy.
Muy bien, Rafael, terminaste tu segmentico exactamente un minuto antes, porque todavía tienes un minutico más. Millones de norteamericanos van a estar viendo los cuatro partidos este fin de semana en la segunda ronda de los playoffs de la NFL. Ya ustedes en Cuba saben que después de las carreras de automóviles tipo NASCAR, como les dijo Rafael hace mucho tiempo, el fútbol americano es, nos guste o no nos guste, el deporte más popular, especialmente en lo que respecta a los televidentes. Así que ya sí, así como la Serie Mundial la ve solamente el 13% de la población, he dicho 13, cualquier juego de playoff de fútbol americano lo ven 30%.
No, y el Super Bowl, que es lo que se decide en el último juego, entre los dos equipos de cada uno en una conferencia, la americana y la nacional, se ve en el mundo entero, incluyendo gente que no sabe nada de fútbol americano.
Sí, pero ahí no estoy impresionado porque el Real Madrid-Barcelona se ve en el mundo entero y lo ve mucho más gente.
Sí, pero por ejemplo la Serie Mundial no se ve en el mundo entero.
Correcto, y eso, y el partido Real Madrid-Barcelona es un juego de liga, no es una final como lo es el Super Bowl. Muy bien, música, maestro. Damas y caballeros, me están diciendo que es la hora de hacer una vez más. Así es. Vamos con un breve informativo. Por ahí viene Bruno Tokars. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa, ¿de qué, Danilo? ¿Unos 7 minuticos? No, 7 minuticos. Enseguida regresamos.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Para un nuevo periodo ilegítimo de 6 años, juró hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el gobernante Nicolás Maduro, mientras que la Asamblea Nacional anunciará mañana la ruta para la transición. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Mientras que la Organización de Estados Americanos decidió por 19 votos desconocer este jueves el régimen de Maduro, el gobernante juró en el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo e ilegítimo periodo hasta 2025.
Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otros 3 mandatarios estuvieron en la juramentación, en la que destacó la ausencia de la Unión Europea y buena parte de las delegaciones diplomáticas de América Latina. El gobierno de Paraguay decidió romper relaciones diplomáticas este jueves con Venezuela, y el de Perú llamó a consulta a su embajadora y puso restricciones para el ingreso a Perú tanto de Maduro como de otros 100 funcionarios. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que para este viernes darán a conocer la ruta para la transición.
El día de hoy entonces constituye el final del corolario para la construcción de la dictadura.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien según el Washington Post habría pedido la renuncia a Maduro meses atrás, reiteró este jueves en la tarde la lealtad militar al régimen de Maduro. Para este lunes 14 de enero, pospuso Maduro su comparecencia ante la ilegítima Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Los Estados Unidos condena a Nicolás Maduro por usurpación del poder en Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos condenó la ilegítima usurpación del poder llevada a cabo por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien juró este jueves por un segundo mandato hasta 2025, a pesar de la presión internacional y la advertencia de la mayoría de países de la región de que no reconocerán su gobierno. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró en un comunicado que Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano y continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Hoy reiteramos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano. Es hora de que Venezuela comience un proceso de transición que pueda restaurar el orden constitucional y democrático mediante la celebración de elecciones libres y justas que respeten la voluntad del pueblo venezolano. Estados Unidos continúa desempeñando un papel activo para este fin. No les permitiremos que actúen sin consecuencias ni disfruten de las ganancias que obtuvieron en Estados Unidos, e instamos a otros países a que actúen de la misma manera. Ahora la dictadura de Maduro debe reconocer que ha llegado el momento de que la democracia regrese a Venezuela, puntualizó el secretario de Estado Mike Pompeo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Unión Europea se unió hoy a los Estados Unidos y al Grupo de Lima en el rechazo a la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato como presidente de Venezuela. La portavoz de Asuntos Exteriores del bloque declaró en conferencia de prensa realizada en Bruselas que la Unión Europea ha dejado muy en claro que las elecciones presidenciales venezolanas no fueron libres ni justas. La vocero recordó los llamamientos de la comunidad internacional, incluyendo de la Unión Europea, para que haya nuevas elecciones en Venezuela en conformidad con las normas internacionales. La funcionario agregó que el bloque europeo mantendrá su compromiso diplomático y político en apoyo a una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, manteniendo abiertos los canales de comunicación. Por lo menos 561 muertos y 4,578 heridos es el saldo hasta ahora de la crisis sociopolítica que tuviera lugar en Nicaragua, de acuerdo con un informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, actualizando las cifras de las víctimas. El gobierno de Nicaragua hasta ahora ha reconocido 199 muertos durante las protestas que cataloga de intento de golpe de Estado que ya fue derrotado. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, para que ustedes vean que hoy en día nada es sagrado en el béisbol de las grandes ligas, porque lo que manda es el dinero. Los Gigantes de San Francisco, que solían jugar en el AT&T Park, AT&T lleva el nombre de una compañía telefónica, desde este jueves, mañana en adelante, el estadio de los Gigantes se va a llamar el Estadio Oracle, Oracle. Claro, suena muy bien en inglés, en español no tanto. El Estadio Oracle de los Gigantes de San Francisco. Claro, ¿y por qué, a qué se debe eso? Porque están pagando millones de dólares por el derecho de llevar el nombre. Aquí está, 200 millones de dólares por los próximos 20 años, es lo que estoy leyendo aquí.
Sí, según la revista. El doble lo que estaban pagando la gente de AT&T.
Correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que de ahora en adelante, cada vez que se transmita un juego de béisbol desde el Estadio de los Gigantes, todo lo que tiene que decirse, porque esto está en el contrato, desde el Estadio Oracle de los Gigantes de San Francisco, hoy les tenemos béisbol de las grandes ligas. Así es como se tiene que oficialmente anunciar cada vez que haya un juego, no solamente en ese estadio, en cualquiera. Rafael, desde que yo me mudé a Miami hace 23 años, 22 años, el estadio donde juegan ahora los Dolphins de Miami ha tenido como 10 nombres.
Sí, señor. Y 10 nombres, y es un estadio que la gente, nosotros, los de la vieja guardia, le decimos el nombre original, el Joe Robbie Stadium. Porque es un estadio que se hizo con dinero privado. Joe Robbie era el dueño de los Miami Dolphins, el equipo de los Dolphins de Miami, el equipo de fútbol. Y el individuo no es un individuo de dinero, era un individuo que cualquiera, cuando digo cualquiera es cualquiera, tiene un patrimonio, según una cantidad de dinero total, mucho más que la de él, cualquiera. No era un hombre rico, ni siquiera un hombre rico. Lo único que había formado ese equipo, ¿okay? Entonces él dijo, no, yo voy a hacer el estadio, porque fue el municipio aquí y no le dieron el dinero. O sea, es un estadio muy bonito en ese sentido. Y yo, Rob, llegó y se sentó con un banco y le dijo, yo quiero tantos millones de dólares, no me acuerdo cuándo fue.
Que no fue tanto olímpico, unos milloncitos.
Sí, para hacer el estadio. Y entonces le preguntaron, ¿y qué garantía tiene usted? Me da su estado financiero, que es lo que te dice todo lo que tú tienes, tu casa, tu carro, lo que tienes en la casa, el dinero en el banco, las cuentas, etcétera. Como se lo dio, no le podían dar dinero casi ni para un automóvil. Y él dijo, no, pero yo tengo el equipo, yo le pongo el equipo en garantía. O sea, el equipo en garantía. Entonces le hicieron una evaluación al equipo. Naturalmente eso es intangible, porque el equipo, si no están bajo contrato los peloteros, no vale nada, los jugadores. Bueno, el banco se lo aceptó y él con ese dinero hizo ese estadio, ¿okay? Completamente. Y se pagó poco a poco. Entonces, después, los que lo han comprado, eso lo compró Wayne Huizinga después, también casi completico, pero todas las remodelaciones que le han hecho hasta estas últimas, el municipio ha dado plata, ¿okay? Y lo ha dado pensando que venga un Super Bowl. No ha sido una cantidad de dinero grande en relación con lo que vale el estadio, pero sí ha sido dinero aquí del contribuyente. Y mientras el individuo que hizo eso, esto lo hizo sin dinero que no fuera el del o garantizado por él. Y sin embargo, cuando vino la primera posibilidad de ponerle un nombre que iban a pagar por él, le cambiaron el nombre de Joe Robbie. Eso no le gustó a nadie aquí, de los que conocimos a Joe Robbie. le pusieron, y ahora no sé ni cómo se llama ahora, ha tenido nombre de compañía de calzoncillos, de automóviles.
¿Tú sabes que le pusieron el Pro Player Stadium?
Sí,
le,
en la época que los Marlins estaban ahí, en los
sí,
años
90 y 2010, por ahí. Ha tenido tantos nombres, por
sí,
eso que...
Frutos de Loom.
Okay. Ahora se llama Hard Rock, Hard Rock.
Hard Rock Café se llama ahora.
Se llama Hard Rock, sí, que es otra cosa. Y entonces, en el caso de la compañía Oracle, hay que ver que la compañía Oracle en realidad no tiene nada que ver con el público, o sea que el nombre es un problema de prestigio, pero la compañía Oracle tiene su cuartel general allí pegadito al estadio, o sea que está en la calle, en el barrio. Compañía de Oracle es una compañía de tecnología que lo que hace es ayudar a otra compañía de tecnología. Esto no se la vende ni a Pepe Lacayo, ni a Benavides, ni a Rafael García Toledo. O sea que esa propaganda que le hacen en general es simplemente por lo que dijo Pepe, que diga Oracle. Es un problema de prestigio que tiene lo que se llama una plusvalía que es intangible. Porque el dueño de Oracle, por cierto, es un individuo que es un innovador, es esta gente que empezó joven, ya es un tipo mayor, empezó joven a hacer esa compañía. De los muchachos estos que casi no se graduó, estaba en la universidad, se le ocurrió una idea muy buena, salieron de la universidad, no terminaron, como el Bill Gates y Zuckerberg y toda esa gente, e hizo Oracle. Y Oracle hoy en día ha hecho este hombre, creo que está entre los primeros 10 hombres más ricos del mundo, este hombre.
Sí, aquí había una sucursal bien grande en Miami, sí. Justamente en la Dolphin Expressway, en la 836 de la
sí.
Oracle.
Claro, no sé si vas allí ver una partida loco de eso, de pejuelo de una pulgada de ancho, con una ropa que le queda grande o le queda chiquita, pero con un cerebro tremendo que están jugando y ninguno tiene un saco puesto nunca, ni nada, todos parecen uno pedigüeño.
Bueno, el Olímpico tocó el tema de que es uno de los 10 hombres más ricos del mundo. El primero es un que tiene que ver con Cuba, ¿eh? ¿Verdad?
El primero sí, el primero padre adoptivo de él es cubano, el cubano sí. Yo lo conozco.
De Guaymaru.
Sí, vino por Pedro Pan, Miguel Ángel Besos. Y entonces este muchacho, bueno, ya no es ningún muchacho, ya tiene
54 años.
Sí, se llama Jeff Besos.
Tiene 164 billones de dólares y ahora le tiene que dar a la esposa, se está separando. La mitad de la fortuna, o sea, 82
millones.
Bueno,
eso no es más, pero la esposa, déjame decirte que la esposa no es cualquier esposa.
No, ya tiene novia, una novia que es multimillonaria, sí. Una México-americana.
No, pero eso no tiene importancia, esos billones, no, cuando tú tienes 160 millones, no importa que deje 80 billones, son billones, no millones.
Son
no
billones, billones.
Ok, esa no es la cosa de esa gente, el problema no es acumular plata, sino ganar dinero, el hecho de ganar dinero es lo de ellos. Ahora, el caso es el siguiente, esta mujer... Okay, que se llama McCarthy, el nombre de ella es McCarthy, el sí. Nombre de pila, okay, McCarthy Besos, okay, esa mujer hizo el negocio con él, ella es dueña de verdad de la mitad del negocio, sí. Porque ellos dos trabajaban ganando $100,000+ hace años en Nueva York como corredores de bolsa, a él se le ocurrió la idea, dejaron el trabajo, vendieron todo, metieron el carrito, vino para acá, para Miami. Okay, ese graduó aquí en High School en Miami.
Y su padrastro lo ayudó económicamente.
Ajá. El padre, los ahorros que tenía, se los dio. Dijo, si tú crees en esta idea, yo te presto mi dinero. Okay. Y el tipo le dijo, yo no, esto es muy arriesgado, papi, no quiero que venga ahora el día de gracia yo a comer aquí y me pongan mala cara si se pierde. Dijo, si se pierde, se pierde. Dijo, bueno, no quiero decirte lo que tiene el padre ahora, pero bueno, el caso es que ellos dos se fueron y esos dos formaron la compañía.
Déjame decirle, Olímpico, que a él lo entrevistaron recientemente y habló maravillas de su padrastro, número uno. Número sí. Dos, hace varios años fue a España, ahí están sus antepasados, fue a visitar a su pueblo, hizo una gran donación. Y después su padre fue, o sea, su padrastro fue de visita.
Te acuerdas que no es el padrastro, porque él en realidad, él se casa con la madre cuando está acabado de nacer. Sí. Él nunca, este nunca conoció a su padre sí. Biológico, el tipo abandonó a la mamá, la sacó en estado, la abandonó y se fue. Okay, entonces Miguel Ángel se casó con ella. El muchacho ya lo adoptó enseguida como hijo. O sea, él no ha conocido a tu padre. El otro día le hizo una entrevista. Y entonces le explicó, mi padre verdadero, porque le preguntaron a su papá, y carajo, tal cosa, el beso, ¿de dónde viene beso? Le preguntaron el nombre ese. Él dijo, un nombre español, sí. mi padre real es un
refugiado
político cubano.
Peter Pan.
Sí, Él no explicó eso, porque eso es complicado para los americanos, pero digo que era un refugiado político cubano que había llegado aquí, se había casado con su mamá, y que su padre biológico, él no sabe quién es, ni dónde está, ni hay ningún contacto. Rápidamente él cortó al tipo, no me hable del tipo, ¿okay? Y él dijo, ese es mi único padre, yo no tengo otro padre, ¿okay? Y él legalmente, cuando le pusieron nombre, es hijo de Miguel Ángel Beso. Él nunca sí. tuvo otro apellido ni otro nombre.
Muy bien, damas y caballeros, me está diciendo aquí Héctor El Cepillo Carrillo que tenemos vía telefónica a Fidelito, ¿verdad? Allá en Céspedes, Camagüey. Buenas noches,
buenas estás noches, al aire en Fidelito. Vivo.
Oiga, buenas noches a todos.
Si eres perdido. De Céspedes.
Fama, Demio.
Si eres de Céspedes, beso de esa zona, de Guaymas.
A Pepe, nuestro amigo Pepe.
Sí, señor.
Oye, y el Guajiro no estaba en el programa.
El Guajiro está de licencia forzada, se llama.
Correcto, licencia forzada sí. en la casa. Sí, sí, sí.
Oye, lo dejaron en la casa. La mujer no lo dejó venir al programa.
No, es que te voy a decir cuál es el problema.
No, si ves a la mujer te queda frío. La mujer es una viejita, tiene 27 años.
Para que sepa todo el mundo, los que no han oído, el gobierno federal de los Estados Unidos oficialmente está cerrado, por lo menos lo que respecta a nuestra agencia. Entonces, varias personas les han pedido que se queden en casa con licencia legal totalmente 100%, pero forzada.
¡Ah! ¡Qué cosa!
Y el Guajiro que está muy bravo.
Oye, Demio,
dime.
Tú que sigues el béisbol de aquí, en el programa anterior que yo hablé ahí, antes que empezaran los playoffs y demás, y los refuerzos, le dije a ese equipo de las Tunas, Guajiro, te felicito, porque Pepe me dijo, felicita al Guajiro, que es campeón. Le digo, no, va a ser campeón, porque los camagüeanos somos tuneros. Y el
Guajiro,
y le digo, ese equipo nada más le hacen falta par de piches.
Bueno,
cogieron a su mejor zurdo de la pelota
zurdo,
de Cuba,
zurdo que
es de Matanza.
A ver, ayer.
Sí, ayer, y cogieron a Eli Casanova, que es lo que nunca ha tenido suerte, porque los juegos siempre han sido muy apretados.
No, la final comienza entonces, pasado mañana sábado.
Deja hablar.
Pero tiene que haber una conexión.
Sí, no, lo que le decía era que a Casanova, no los equipos que siempre, con aquí mismo Camagüey, que donde los equipos siempre los juegan muy apretados, muy ajustaditos, no le batean. Pero ahora con las Tunas no, porque las Tunas tienen una batería, mijo. Yo le dije, con un par de pinches, ese equipo estaba para equipo Cuba, todo el mundo.
Así que las Tunas campeón este año con el Guajiro Peña, ¿eh?
Sí, sí, el Guajiro se va a poner contento, porque mira qué hace, hoy nunca ha ganado.
Sí. Bueno, Camagüey sí. No gana desde hace unos cuantos años. A propósito...
Oye, Camagüey, de los ganaderos que del año 76, ¿verdad?
Ya que tocaste el tema de las Tunas y Camagüey...
Con incapturable.
Sí. ¿Sabes que el Central Colombia, Elia y Amancio Rodríguez Elia. Pertenecían a Camagüey?
¿Cómo no? Amancio y Elia, ¿sí?
Sí.
Yo estaba en Elia.
Sí, yo conozco sí, toda esa zona, Elia, Guaymar o Amancio Rodríguez. Puerto Carúpano, muy bonito esa zona por ahí.
Así mismo, yo eclesiásticamente, la iglesia católica que yo pertenezco, yo estuve una semana en misión en Elia, que pertenece todavía a Camagüey, porque es Elia, los sacerdotes de Camagüey son los que atienden Elia y Amancio. Y antes llegaba a Jatibonico.
Claro,
por atrás a Mayajigua, todo eso era de Camagüey también.
Naturalmente, Jatibonico era el límite, el río Sasa. Era el límite sí. entre la provincia de Las Villas y la provincia de Camagüey, ¿okay? Y claro, toda esa zona. Por cierto, yo no sé qué era Amancio Tales, ¿cómo se llamaba antes?
Amancio Rodríguez.
Sí,
Amancio
bueno.
Rodríguez.
Ok, pero antes, ¿cómo se llamaba Centrales?
Bueno, sí. El Central Elia sí es Elia.
Elia es de antes.
Que se llama ahora Colombia.
¿Cómo? Ahora le pusieron Colombia, porque aquí los centrales pues, le quitaron los nombres... Y le pusieron nombre de país.
Sí, 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 de país y de gente. Pero yo, pues como yo soy de antes de esa época, cuando me dicen Amancio Matraca no sé qué era, sí. No sé qué central ¿te das cuenta? Los pocos
pero
que
Amancio
queda,
creo
¿no?
que sí, no sé si se llamaba así Amancio también.
No, eso
no recuerdo.
No.
Demio sí debe acordarse.
No me recuerdo. Que... Eso está pegado a Puerto Carúpano, que es en la parte sur de...
Puerto Carúpano tampoco se llamaba Puerto Carúpano.
Caimito Guayabal.
Eso sí, Caimito Guayabal sí, pero Puerto Carúpano tampoco se llamaba Puerto Carúpano. Puerto Carúpano se lo pusieron.
No, estoy en un error. Puerto Carúpano está en Puerto Padre, Caimito Guayabal está en Amancio.
Sí, sí, pero lo que me refiero yo, sí. Ademio, préstame la guitarrita un instante. ¿No? Mira, el Puerto Carúpano es un nombre venezolano que fue un fuerte... del ejército venezolano que fue atacado una vez y masacraron una cantidad de gente allí y entonces lo consideraron que es una cosa revolucionaria y le pusieron Puerto Carúpano a eso. Puerto Carúpano no es un nombre cubano.
Uh-huh. Pero ese estaba para allá, como dice él, por Puerto Padre, ¿no? Porque
Puerto
el otro
Padre.
Es Puerto Guayabal por acá.
Sí, Guayabal.
Oye, pues, ¿Guajiro estará escuchando el programa?
No.
No creo.
No lo creo.
No creo. Ay,
no, está descansando de nosotros. Usted que está loco. El día que no está aquí, no, se libra de nosotros.
No voy a hablar. Pepe.
Te voy a decir una cosa, yo conozco mucha gente en Cuba que acoge con beneplácito estas vacaciones del Guajiro Peña.
Sí.
No, un chiste.
No, pero claro, nosotros sí, a mí sí me gusta escucharlo, tú sabes.
No, yo sé,
yo sé. Detractor y demás, pero a mí sí.
No, oye, el Guajiro muchísimo, pero muchísimo mejor oírlo de lejos.
Sí, tú lo tienes ahí, cuando tú lo tienes solo en el programa, tú y él ahí, tú lo vas guiando y es tremendo.
No, en realidad este programa sin Guajiro Peña no tiene vida, ¿verdad, Carrillo?
Oye, y ustedes que están todos de fin de año, yo estuve
muy bien, sabroso espíritu, todo.
Yo fui a ver al nieto mío más chiquito, yo estuve en Yaguajay, pasé fin de año sequito en Yaguajay. Y Pepe, tú, ¿cómo es? Rafael era ahí cerquita también.
Sí, no, yo tuve toda mi época de adolescente en Santi Espíritu también. Yo estudié bachillerato allí. Y ¿tú tomaste agua ahí en el Yayabo cuando llegaste?
Bueno, el hijo mío vive ahí pegado al Yayabo.
Bueno, pues seguro le pasó lo que pasé yo, que me reí cuando llegué allí por primera vez. Y eso de tomar el agua en Yayabo y quedarse mentira. Bueno, me casé con una espirituana, tuve 47 años hasta que se me murió. Así que esto para mí Santi Espíritu es, la mayoría de mis amigos son de allí de Santi Espíritu, porque eso es cuando uno se hace amigo de la gente, ¿sabes? Esto hasta hoy.
Oye, la gente de la villa, esa zona ahí son muy sanas, gente muy buena.
Nosotros los villaneños somos gente de primera.
Sí. ¿Sabes? Bueno, ¿qué te parece?
Mi padre, mis abuelos son de allá.
Sí.
¿Ah, sí? Deben ser isleños, porque todos los villaneños son isleños casi todos.
Sí. Bueno, ¿qué te parece a los Yankees para el 2019?
Porque no me podía ser ciudadano español.
No.
Oye, ven acá, le voy a poner a Davidito para que hable un poquito con él, que está aquí al lado mío, dale.
Buenas noches, Pepe. Davidito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidad por el nuevo año.
Gracias, igualmente, Demio.
¿Cómo has estado?
Vea, bien, bien, ¿y ustedes?
Sabroso, disfrutando la vida, comenzando el año por todo lo alto.
Ah, bien, eso es bueno, eso es bueno. Oye, ve, dígame algo los Yankees, compadre.
Bueno, los Yankees lo veo bien para el 2019. Sí, Sabati, la buena noticia es que físicamente ha bajado unas cuantas libras. Yo veo a los Yankees competitivos para el 2019.
Tienen tres zurdos nuevos firmados en esta temporada muerta.
A Britton, uno de los grandes, lo firmaron recientemente.
Sí, el que era cerrador de los Orioles.
Sacho Britton, sí.
Y a Happ, ¿y qué me dice?
Y a Happ y el de Seattle.
Sí, no. El que era de Seattle. Paxton, sí. No, claro, se han armado muy bien.
Paxton.
Ahí tienen el al Boston, que es el actual campeón de la Serie Mundial. A propósito, el cubano Ronald Castillo, que es de ahí de tu zona, cerquita de Ciego Ávila, la tierra de las piñas. Ha sido invitado al campo de entrenamiento, pero no está en el roster oficial de 40 peloteros. El muchacho lamentablemente no rindió lo que se esperaba y aunque en el 2018 tuvo tremendo año en AAA, no lo veo en Grandes Ligas este año con el Boston.
No, Boston tiene los jardines muy, muy duros, pues.
Sí.
Hay muchos peloteros buenos. Óyeme, ¿y ellos vendieron a Kimbrel?
Es agente libre.
Está por firmar. Vamos a ver qué dice Don Brocky.
Está negociando justamente en este momento. Así que.
Bueno, no. Y Harper. Y la novela de Harper, por fin.
Nada, ni Machado ni Harper.
Firma, ¿qué pasa?
Nada todavía. Ninguno ha firmado. Precisamente Harper se va a reunir con la gerencia del equipo de los Phillies este sábado, o sea, pasado mañana sábado en Las Vegas. Él es de ahí de Las Vegas, en Nevada. Y hasta el momento creo que se van a reunir en su propia casa. No sé, pero yo veo firmando a Harper con el Philadelphia y veo a Manny Machado con Pito Abreu, con Yonder Alonso y lo veo también con John Jay y Moncada en Chicago, en los Medias Blancas. Eso es lo que pienso.
Los Yankees vendieron a Robertson. Yo me enteré algo de eso.
Robertson ya no está con los Yankees.
Firmó, sí, creo que lo vendieron para Filadelfia.
Se fue para los Phillies, firmó un contrato, le dieron 20 y pico millones.
Bueno, hay que ver porque los Yankees es una caja de sorpresa. Hay que ver cómo ven esos pitches. Ahora me enteré que ellos firmaron los Wiki.
Bueno, lo firmaron un invitado al campo de entrenamiento por el salario mínimo, $555,000, porque en el 2019 el Toronto tiene que pagar el contrato completo, que son como 14 millones.
Oye, pero yo no entiendo una cosa, compadre. Los Yankees esperan que los peloteros se pongan bien para firmarlo.
No, lo que pasa...
Aunque estén lesionados y no rindan.
Lo que pasa es que Didi Gregorius, el holandés, va a estar fuera del equipo hasta hasta julio, agosto. Así que necesitan
todo. Pero es que Rafael dijo eso mismo ayer, que los Yankees han alcahueteado a muchos peloteros en su vejez y por eso. Mira, sí, Sebastia, por el amor de Dios.
Sí, sí. Es lo que te estoy diciendo. Ellos esperan que los peloteros se pongan viejos y después lo firman.
Ahora, yo veo a Deni Echavarría firmando un contratico por $1,000,000+ con los Yankees este año. Él está entrenando.
¿A quién?
En Santiago. A Deni Echavarría. Está en Santiago de Cuba de vacaciones ahora. Lo veo con los Yankees este año. Un contratico un año, pero no por mucho dinero. No por tanto dinero.
Sí, él es buen fiel, él coge bien.
Sí.
El problema es no a la hora de batear.
No batea, ese es el problema.
Que no batea mucho. Él no batea. Es el problema. Y no, a mí te voy a decir una cosa. A mí no me gusta. Es buen pelotero, es buen fiel, pero a mí no me gusta.
Sí. ¿Y Puig?
Por lo menos para los Yankees no me gusta.
¿Y Puig con el Cincinnati?
Ah, sí, Puig con Cincinnati. ¿Y los Dodgers y Manny Machado por fin?
No, nada todavía. No hay nada.
¿Nada todavía?
Nada.
Ay, mamá.
Vamos a ver si Real Muto firma con el equipo de los Dodgers. Hay 6 equipos interesados en Real Muto, el catcher de los Marlins.
Ah, eso mismo te iba a preguntar.
Están pidiendo muchos prospectos.
¿Real Muto se fue de Miami?
No, todavía. Está negociando con 6 equipos, pero nada todavía.
Esos son otros que lo que van a hacer es un equipo triple A.
Sí, pero acuérdate que el año pasado Julito Martínez no tenía contrato hasta la segunda semana de febrero, así que no se apuren. Yo sé que Bryce Harper y Manny Machado están negociando. Mira, los Phillies de Filadelfia han hablado 3 veces con los dos, con Manny Machado y con Bryce Harper. Así que uno de ellos podría caer en las próximas semanas. Y si no, la estrategia de los dueños es hacerlos esperar y esperar y esperar. Entonces viene febrero y firman por lo que sea.
Sí. Oye, Pepe, pero los Phillies están tirando la casa por la ventana.
Sí.
Están gastando, que quieren ganarse el Mundial, sí o sí.
Sí, les va a subir el impuesto de lujo, eso sí, a los Phillies de Filadelfia. Van a tener que pagar más que los Yankees.
Sí, porque están... ¿quieren firmar muchos peloteros?
Es que ellos hace ya unos cuantos años, 3 o 4 años, empezaron a pensar que iban a hacer esto. Y fueron saliendo de los contratos grandes. Y entonces se han quedado con contratos que no les cuesta tanto, y entonces no llegan al tope salarial, tienen un espacio grande que pueden llenarlo sin tener que llegar a pagar impuestos de lujo. Que
es. No se pasa ellos soltaron a Carlos Santana, ¿no?
Sí.
Sí, últimos 20 segundos para ti.
Bueno, Pepe, un saludo para todos, muy, muy contento de hablar con ustedes, un saludo para la afición del país, para Rolly en Florida.
A Rolly, sí. Oíste, Pepe, sí. Salúdame a Rolly, un saludo grande a Rolly, que lo tenemos en el corazón, que sea hermano de nosotros.
Y un abrazo a los camagüeyanos.
Así es.
Especialmente ustedes.
Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias a la Peña Deportiva, nuestra Peña en Céspedes, Camagüey. Un abrazo para todos. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. La cita es mañana aquí para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.